Van a escuchar cosas en ese programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene, tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Piden un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos, que el distanciamiento social, mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bueno, bendiciones a todos. Feliz noche. Gracias por acompañarnos en este programa de Los Últimos Tiempos. Continuando con algunas de las tendencias que habíamos comenzado hace 8 días, estamos comenzando el año y viendo muchas de las cosas que están pasando. Y bueno, saludamos a todos los que están allí conectados en las diferentes plataformas. Gracias por acompañarnos y bueno, queremos saludar también a Pastor John. ¿Cómo te encuentras en esta noche, Pastor?
Muy bien, Pastor Pablo. Aquí bendecido y listo para el programa de esta noche, que vamos a hablar de algunas tendencias que para 2025 en el mundo, en las noticias proféticas, siempre con la luz de la Biblia, que habla acerca de qué va a pasar y algunas cosas que están pasando en el mundo, interpretamos también en la luz de la Biblia. Entonces, tenemos 5 tendencias más, tuvimos 5 la semana pasada. Y Pastor Pablo, ¿cómo vas?
Bien, gracias a Dios, Dios ha sido bueno y mucha expectativa también de todo lo que el Señor tiene preparado este año, que hasta ahora está comenzando, pero bueno, también se va rápidamente. Y bueno, quería también dar de pronto una pequeña recomendación. Siempre pues les animamos a que nos puedan acompañar a través de la app de Igleco, primeramente, y también algunas personas habían preguntado que dónde podían conseguir el programa ahora, y tenemos un nuevo link para poder conectarse al programa. Teníamos de pronto algunas fallas con las entregas anteriores, y el link es ultimostiempos.co, y ahí ya puede usted encontrar pues los últimos programas, y también pues básicamente va a ver no solamente estos últimos, sino que al mismo tiempo puede encontrar entregas anteriores, y vamos a tener allí también preguntas frecuentes que de pronto van apareciendo a través de cada programa. Entonces les animamos a que después, más adelante, entre a ultimostiempos.co y ahí va a encontrar más de los programas. Y bueno, Pastor, no sé si quieras comenzar de pronto con algunas de las cosas que han sucedido recientemente, alguna noticia que sea relevante, porque sé que hemos tenido como cosas en Venezuela, en Estados Unidos, y bueno, muchas cosas pasando ahí alrededor, pero no sé si tengas alguna cosa que compartirnos.
Sí, yo quería hablar de Venezuela. Vamos a comenzar ahí un poquito, y qué está pasando, y oramos por ellos, ¿no? Y para ojalá que sería una transición de poder ahí para que ellos puedan tener libertad y quitar su dictadura encima. Y estamos orando en este sentido, ¿no? Para ellos, pues, esto va a librar la iglesia mucho más y será mucho más gente que pueden ser salvos, más libertad para el evangelio. Porque ahorita con el presidente Maduro, él no es amigo del evangelio, amigo de la iglesia. Una Chávez hace años expulsó todos los misioneros de Venezuela. Ahí da. Entonces muestra su actitud hacia ellos. Es una opresión este tipo de gobierno, de tiranía que tienen. Muy, muy feo es la cosa. Es como un espíritu, pero tal vez también Pastor Pablo menciona eso, quiero escucharte también aquí, porque ha progresado tanto, este tipo de gobierno, de dictadura, de tiranía que tienen, que va a costar algo de sangre para ser libre, ¿no? Normalmente en esas cosas, porque la libertad no es gratis en ese sentido. Y veremos qué pasa, pero oramos por nuestro vecino, nuestros hermanos venezolanos, y que pueden ser libres, ¿no? Por lo menos en la parte política, y para tener escogencias, y para tal vez recuperar un poquito al país que ha sido destrozado totalmente. Todos sabemos, ¿no? Hay millones y millones de venezolanos aquí en Colombia, en otras partes del mundo, que han huido, ¿no? En esta habla todo, ¿no? No hay nadie que quiere ir a Venezuela para vivir, ¿me entiendes? Y quieren estar, todos quieren salir. Entonces le dice que obviamente no funciona ese tipo de gobierno, este estilo que tienen. ¿Pastor Pablo?
Sí, pues es muy triste, ¿no? Porque de pronto se alcanzó a pronunciar gente antes y bueno, pensaron que de pronto había algún tipo de esperanza, pero parece ser que las cosas continúan un poco como van y no sé si, como dices, de pronto va a requerir un tipo de revolución, de que haya apoyo extranjero y al mismo tiempo también de la gente adentro ya cansados de lo que está sucediendo, ¿no? Pero pues parte de nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es seguir orando pues para que el Señor sea glorificado y creo también, no sé, como de orar específicamente para que cada una de las partes, veíamos como una foto publicada de esta señora María Corina Machado, parada también enfrente de todo esto y siendo pues, muy valiente, pues necesitamos orar también para que los buenos, que yo creo que somos más, puedan levantarse, que haya apoyo, que sean unidos y que una sola voz pues venga en contra también de la maldad y nos siga avanzando de la manera en la que está haciendo en este momento, ¿no? Pero bueno, lástima, es triste, pero también es parte de los tiempos en los que estamos viviendo, muchos gobiernos corruptos y lastimosamente pues es una noticia con la que comenzamos esta semana.
Sí, esa es parte de los últimos días que nación levantará contra nación y pueblo contra pueblo, dice ahí también el sentido de dentro de países van a ser como revoluciones y fricciones y es bíblico en esa parte, pero es algo espiritual y animamos a los venezolanos, ¿no? Los hermanos en Cristo, que si algunos escuchan ese programa, que oren en el nombre de Jesús y desaten autoridad, rechacen el control del diablo sobre el gobierno y que tengan libertad. Yo recuerdo que en los años 80, a principios de los 80, los primeros 2-3 años, estuvimos orando un grupo de oración con el hermano Kenneth Hagin, orando específicamente para libertad, para la que en este tiempo se llama la cortina de hierro a los países de orientales de Europa que estaban bajo el yugo del comunismo, que sean libres, ¿no? Estamos orando por eso, y el evangelio pudo entrar y penetrar, y esos estorbos sean quitados, y precisamente mientras estamos orando, cayó el muro, y pudieron entrar más, y predicar más, y es la idea siempre por nosotros, que nos interesa, que somos un tipo de políticos o un sistema político, queremos que el evangelio se esparza, se divulga más hay gobiernos que van a promover más la libertad, es que queremos. Hay un amigo aquí en la iglesia me comentó aún esta mañana que él estaba aquí en Colombia viajando y pasó por una región donde él lo dijo así, fue como oscuro. Él dijo que fue como la gente triste, oprimido, una vegetación como no era como verde, como opresión. Manejando como una hora, más cerca por la costa. Y cuando salió de esto y él preguntó a personas en una parada ahí, ¿qué pasa por allá? Ellos son bajo la guerrilla. Están encargados de ir a esta área. Y pudo sentir la opresión. Porque es algo espiritual. Esas cosas. No es algo natural o política. Es espiritual. Y quieren, el diablo obviamente quiere detener la predicación del evangelio. Entonces, y con Venezuela oramos por ellos y ojalá que ellos tengan el libro de la autoridad del creyente y desaten fe en el nombre de Jesús. Ahí van y pueden quitar esos estorbos del evangelio. Ahí hay una parte de la parte del gobierno también. Entonces, sí, bueno, entonces ese es nuestro comentario de Venezuela.
Hay un libro también, pues muy importante, yo creo que vale la pena mencionarlo, del libro El arte de la oración del hermano Hagen, donde él habla acerca también de la importancia de la intercesión, ¿no? Que se iba a llamar, de hecho, el libro El arte de la intercesión. Pero de pronto muchas personas lo desviaron durante esa época, pero es un libro que habla acerca de cómo pararse en la brecha, cómo orar por nuestra nación, por nuestros gobernantes y mantener un vallado, un muro espiritual, ¿no? Como cuidando cada una de nuestras naciones, y creo que es algo que como cristianos estamos llamados a hacer en este tiempo.
Y tal vez mencione también, eso es excelente, acerca de este libro, ese comentario, creo solo animando a todos nosotros aquí en Colombia, que vamos orando por nuestro gobierno también, en el sentido que tenemos libertad, que no vamos a progresar a un gobierno opresivo más y que podemos ser libres aquí, siempre usando el nombre de Jesús, ahí la fe en el nombre, ahí para rechazar esos espíritus, ahí que no vamos a ir al mismo camino de Venezuela. Pero tenemos que orar, ¿no? Pero yo veo mucho más esperanza para Colombia, porque hay mucho más creyentes que creen en la palabra y que tienen espíritu de fe a través de una herramienta que el Señor ha usado, es las escuelas de Rema Sepco, ahí de Iglicam y ministros que han levantado entienden esas cosas de fe, ¿no? De autoridad, usando el nombre sobre todo nombre. Ahí entonces, yo creo que en Colombia no podemos detenerlo, no vas a permitirlo. En Venezuela, la iglesia era más bien numerosa, no había cristianos, pero una iglesia débil. Ellos no sabían esas verdades, ellos nunca como abrazaron la palabra de fe en las iglesias, entonces tiene un evangelio como estilo débil, más que todo, más emocional. Y tradicional, y obviamente eso no funciona, ¿no? La misma cosa sucedió en Cuba, porque tiene una iglesia más no pentecostal, sino poder de Dios. Había cristianos en Cuba, pero no sabían nada de rechazar y reprender y resistir y declarar libertad, y no tenía idea, y sabemos qué pasó en Cuba, ¿no? La tragedia de los últimos 70 años, más o menos. Pastor Pablo, ¿otras noticias, sabes, que puedes mencionar?
Sí. No, pues estaba pensando una en particular, que es que justamente esta semana hubo unas noticias acerca de incendios en Los Ángeles, que por un lado, pues es muy triste, ¿no? Habían dicho que ya a este momento eran más de 16 muertes y siguen buscando, y muchos lugares quemados y voluntarios trabajando, tratando de controlar los fuegos, y por causa de los fuertes vientos que vienen también de la costa, pues se ha levantado y es difícil hacer labores de contención porque tampoco había medidas preventivas ni agua para poder cuidar todo esto. Y está no solamente la pérdida de vidas, sino de bienes materiales, la población siendo afectada. Y todo esto obviamente refuerza el discurso acerca del cambio climático, el movimiento ambientalista, salvemos al planeta. Entonces, no sé si tengas de pronto algo que decir también al respecto, Pastor.
Pues sí, tengo ideas aquí. Había como hasta hoy como 12,000 casas y edificios que fueron incendiados, ¿no? Ahí es grande, 12,000. Pero preguntas y dudas y ideas aquí de esto. Primeramente, yo no veo mucho que es accidente aquí. Y tal vez las noticias no hablan de esto, pero una cosa que me sorprende, si yo era reportero, la primera cosa que voy a preguntar, ¿quién prendió el fuego? ¿Quién lo comenzó? Esa es como la pregunta más obvia de todos, y nunca preguntan esto, nunca mencionan. Es como solo prendió el fuego, y es como, no somos, no importa cómo o que dónde, pero alguien está prendiendo esos, comenzando esos fuegos, esos incendios. Eso no es accidente, y es un tiempo propicio de mucho viento, que están haciéndolo, que saben que van a extender rápido, porque no estaban prendiendo esos fuegos comenzando ahí cuando no había viento, pero cuando comenzaron, y me parece algo intencional ahí. Ahora, ¿quién lo hace? Hay varias ideas ahí. Mismo gobierno puede estar involucrado, o personas, tal vez criminales también, o no sé, pero no es accidente, porque no había, como en ese tiempo, no hay tormentas de relámpagos y truenos, entonces no es comenzando de razones naturales, de personas, ¿no? Prendiendo esos fuegos. Y ¿qué piensa en esta parte, primeramente, Pastor Pablo?
Sí, de hecho, no sabemos exactamente cuál es la razón. Estaba leyendo justamente que dice que está bajo investigación y, bueno, que hay muchas teorías, pero entonces dicen que no quieren dar una información detallada hasta que no estén seguros. Pero, de hecho, la mayoría de los incendios siempre son por origen humano, negligencia o a veces provocación intencional, es lo que dicen también los expertos, ¿no? Y bueno, y en este caso pareciera mucho que fuera también parte de su caballito de batalla, lastimosamente, sin importar la pérdida, no solamente de propiedad, sino de vida humana. Entonces me parece, pues, bastante triste que hasta esos extremos lleguen para tratar de promover sus agendas en este momento.
Y también, Pastor, podemos hablar un poquito aquí también de la razón, o digamos, ¿por qué están tan... están quemando tantas casas y no pueden detenerlos? Y hay varias razones, porque la política de California es muy liberal, socialista, comunista, básicamente, que ellos tienen. Y algunos comentarios. Y, primeramente, no había presas de agua ahí para llenar ahí los tanques para apagar los incendios. Pues lo dejaron vaciar, no les interesaba, estaban invirtiendo su plata en otras cosas, en la agenda verde, en la agenda LGTB y esas cosas muy fuertes en esas áreas, y cortaron el presupuesto de los bomberos también en el último año. Ahí lo cortaron la plata que tenían para ellos, entonces fueron quitados. Entonces, cuando comenzó, ellos no tenían formas para pelear ahí contra los incendios. Ahí y otra cosa de la agenda verde, ahí famoso hoy en día, que antes, como 40, 50 años atrás, ahí en los bosques, ahí en diferentes partes, bueno, primero ellos deben limpiarlos, siempre de los árboles muertos y esas cosas, ahí y arbustos y todo, ahí que están secos, y quitar todo eso, porque eso es combustible para los incendios. Pero hoy en día no lo hacen, porque dicen, si hacen esto, van a molestar la naturaleza, y eso no es bueno para el bosque, para las cosas, tenemos que el proceso natural sucede. Ahí el sentido común, quita el combustible y no van a tener problemas. Pero también, que antes ellos hicieron como corredores o franjas donde cortaron todos los árboles y quitaron y limpios en los bosques. Cada como 10 kilómetros o algo tenían una franja ahí y de 100 metros de ancho más o menos, ahí o más, 200 metros o medio kilómetro, algo así. Y lo limpiaron bien, entonces nunca vi incendios grandes hasta 40, 50 años, porque quemaron hasta el corredor y pararon, y no pasaron a otro lado. Ahí, pero hoy en día, por la agenda verde, dice que no pueden ser esos corredores ahí, porque va a perjudicar y van a molestar los animales, las ardillas no pueden cruzar, los pajaritos no van a saber cómo pasar, o no sé, y los osos van a confundirse con eso, cosas así, locos. Y bueno, entonces tenemos los resultados, ¿no? Ahí por la agenda verde, tratando de salvar la naturaleza, termina destruyéndola. Ahí, sí. Bueno, pero eso es los últimos días, llámenlo bueno o malo, lo malo bueno y esas cosas, pero bueno, Pastor Pablo.
Sino, y de hecho normalmente siempre hacían sí, esos túneles, esos puentes, ¿no? Y por eso es que dicen que los pajaritos y no sé, los animalitos no sabían cómo cruzar. Pero la cosa es que sí, salvar un par de árboles y terminaron perdiendo millones de dólares. Y me suena un poco cuando mencionas eso, es como salvemos a los pandas, ¿cierto? A los bebés pandas, pero cuando son bebés humanos, eso sí no, que es la incoherencia de todo ese movimiento ambientalista de hoy en día, ¿no? Que creo que va a ser parte también de la religión de los últimos tiempos, una de las herramientas que va a utilizar el enemigo para poder controlar a la humanidad, porque tiene muchos adeptos, seguidores, fanáticos. Ellos sí realmente están apasionados por su tema de salvar al mundo y a los hermanos árboles, como dicen por ahí.
Un otro día, Pastor Pablo, estuvimos charlando de Romanos 1, hacer esta parte de la creación o el creador. Tú hiciste un comentario muy interesante, así quieres compartir eso.
Pues solamente pensando en Romanos en el capítulo 1, pues no sé si de pronto saben que pues en mi trasfondo yo estudié diseño gráfico y tuve que compartir con muchas personas que estaban muy atentos a las cosas estéticas, al mundo natural, pero a veces muy cerrados a las cosas espirituales, ¿no? Y en Romanos en el capítulo 1 dice que ellos no quisieron darle culto al creador, ¿no? Y empezaron a rendir culto a la creación. Y me hizo pensar un poco acerca del grupo de personas que trabajan mucho en el área de diseño y muchos de ellos tenían problemas con su identidad sexual y con problemas de homosexualismo, pero al mismo tiempo tenían un alto estilo o una sensibilidad en cuanto a las cosas naturales y al diseño y que las cosas se vean bonitas. Y parece ser que por causa de que son muy entendidos en las cosas naturales, a veces no son entendidos en cosas espirituales. Entonces quedan, o sea, sus áreas fuertes tienen que ver con diseño, de modas, de pelo, de barbas, de yo qué sé, de vestuario y zapatos y de interiores y cosas así por el estilo, pero en muchas ocasiones estar tan atentos de las cosas naturales les ha robado a su sensibilidad espiritual. Y creo que es una de las cosas que el mundo tiene hoy en día, ¿no? Son muy, muy entendidos en las cosas naturales y las cosas de la carne, pero poco entendidos en las cosas del espíritu.
Sí, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Y en Romanos 1, una idea ahí es que van a últimos días adorando la creación más que el creador. Y por esta razón, específicamente, también tenemos los incendios en Los Ángeles. Ahí el resultado de esto, porque hubieran usado sentido común ahí hacer los corredores y limpiar los bosques, quitar los árboles muertos, ahí eso no hubiera sucedido. Pero bueno, ahí 12.000 edificios, casas destruidos, como 16 personas, que una lástima que murieron, ¿no? Ahí otros heridos también. Y también es interesante que hace como un año los aseguradores que hacen los seguros para incendios en esta área, ellos negaron dar más pólizas a seguros, porque ellos sabían el peligro. Ellos lo vieron y sabían que esta va a incendiar, es un peligro tremendo. No podemos darles seguros porque el gobierno les ha puesto en peligro, básicamente. Exactamente qué pasó. Ahora hay mucha gente culpando a las compañías de seguros, pero ellos simplemente usaron sentido común y miraron la situación y dijeron que si vamos a asegurarles, vamos a perder toda nuestra plata. Y entonces, obviamente sabemos por qué no lo hicieron. Bueno, más noticias, Pastor Pablo.
No, pues por ahora no, pues de pronto hay una de la de TikTok en Estados Unidos, pero esa la podemos ver la otra semana porque todavía faltan como 10 días que quieren cerrar TikTok en Estados Unidos y la gente estaba conmocionada, pero bueno, es parte también de censura, control de información y bueno, ya veremos cómo avanza todo esto.
Sí, señor. No, muy bien. Entonces, hace 8 días comenzamos hablando de 10 tendencias o señales por 2025, que podemos ver que van a ser enfatizados o van a salir muy fuerte, a crecer aún algunos. Y hay mucho más que 10, pero escogimos 10 para charlar un poquito aquí en el programa. Y la semana pasada cubrimos 5, y tal vez revisamos los primeros 5 a poquito y después avanzamos a los últimos 5 esta noche.
Bueno, una de las cosas que estábamos mencionando es que en la Biblia habla acerca, sí, de un avivamiento, pero también de apostasía, y creemos que una señal puede ser que la iglesia mundial se vaya enfriando cada vez más y más, ¿no? Ahora, el amor de muchos se enfriará, no de todos, y vamos a mantenernos firmes en el Señor. La número dos, ¿quieres que la resuma simplemente? No te escucho, pastor.
Sí, perfecto.
Ok, listo. Bueno, la segunda es que estuvimos hablando acerca de, con este avance de tecnología, inteligencia artificial y metaversos y cosas, también hay un avance en la tecnología para la guerra, drones y nubes de drones que están siendo utilizados. Y bueno, y mencionamos que en Ezequiel incluso venían de ejército como unas nubes. Entonces, bueno, es de pronto una forma en la cual el profeta veía lo que iba a suceder más adelante. Bueno, la siguiente, el engaño, ¿no? Necesitamos estar apercibidos, orando en el Espíritu, que el Espíritu de verdad nos guía a la verdad, porque Jesús habló muchas veces acerca de mirad que nadie os engañe y se levantarán a engañar a los escogidos. Entonces creemos que tenemos que tener cuidado, sobre todo con las cosas de pronto hoy en día que se utilizan de tecnología y eventualmente la moneda digital y gente utilizando la IA incluso para cosas cristianas. Es mejor volver a las fuentes tradicionales, use la Biblia, lea, ore, y el Señor sigue siendo fiel para que podamos preparar mensajes sin necesidad de inteligencia artificial. Y bueno, por otro lado, también la cuarta, hablamos acerca de un crecimiento en el antisemitismo, que probablemente va a haber un aumento en las tensiones en el Medio Oriente que van a llevar a más odio hacia los judíos, ¿no? Y conectado con esta, la quinta sería que Jerusalén cada vez va a ser más el centro de todo y se va a convertir como una piedra pesada a las naciones. Entonces, esas creemos que son algunas de las tendencias o cosas que vamos a ver durante este 2024. Y una sexta, y ya como para comenzar, es que en este momento, gracias o por causa de lo que está sucediendo, los participantes de la guerra de Gog y Magog van a estar en posición este año y va a ser mucho más claro. Entonces, pastor, no te escucho. No te estoy escuchando, pastor, qué pena.
Perdóname, si es algo que hemos visto en los últimos años, de la posición de esos países, como dice la Biblia en Ezequiel 38, 39, específicamente. Pero tenemos el mapa ahí, Guillermo, ahí está. Pero entonces menciona algo que ha pasado en los últimos meses de esta guerra, esos países, que yo creo que es interesante, algo que yo nunca pensé hasta ahora, que es la país de Turquía y está tomando mucha fuerza en este momento, porque los rebeldes que los islámicos que tomaron a Siria ahí que son ex miembros de ISIS ahí si recuerdan ISIS hace años y ahora Turquía está muy fuerte en Siria, pero ellos son amigos con este grupo ahí y aún que ellos tienen como tomar control de Siria, aún Turquía, y Turquía tiene un ejército muy grande. Las personas no dan cuenta, pero es muy grande. Ahí los soldados, su poder militar que tienen. Porque es interesante en el capítulo 38, donde lista los lugares de donde vienen el ataque, los países, y cuatro de los nombres ahí son de Turquía. Ahí específicamente, es como el país más mencionado en la profecía. Y tal vez yo puedo ver en el futuro que Turquía va a ser el líder ahí, más tal vez que los otros países en esta guerra. Siempre pensamos que Rusia o tal vez Irán va a ser el protagonista, va a ser el líder, pero hoy en día yo he cambiado opinión en ese momento, por lo menos. Yo veo que Turquía va a ser la va a instigar la cosa tal vez, va a comenzar la guerra o van a provocar por una razón u otra. Pero ellos quieren comenzar su califate, tomar la posición que tenía Turquía por 400 años, ahí de 1517 a 1917, Turquía estaba en control del Medio Oriente y totalmente. Todos los países están bajo el imperio de Otomán y de Turquía. Y por 400 años ellos tienen su imperio y lo perdieron a través de la Primera Guerra Mundial. Y ellos siempre han tenido el anhelo para restaurarlo otra vez. Y entonces eso puede ser parte de la guerra de Gog y Magog, porque el impedimento es más grande para ellos para tener su territorio otra vez, que ellos control, por lo menos, es Israel, ¿no? Ahí les da la piedra en el zapato para ellos, porque no pueden tomar todo. Entonces, bueno, es una parte, pero hemos visto que Rusia está ahí en el norte, tiene sus bases militares todavía. Ahí Irán, obviamente, enemigo total de Israel. Ahí hay Sudán al sur que va a atacar. Ahí la mayoría del ataque es al norte, pero Sudán también viene al sur. Y Libia es otro país que en ese momento, Libia es la mitad está bajo control de Rusia. Ahí hay una guerra civil en Libia. Y parece que el lado que Rusia está apoyando está ganando más y más también. Entonces, podemos ver fácilmente que Libia conecte con Rusia en el ataque también. En la Biblia menciona a todos esos países. A veces hablamos tanto de esas cosas, Pastor Pablo, tal vez perdimos nuestro asombro para la profecía bíblica en esas cosas, porque pensando que hace 2,700 años profetizaron esto. Es sobrenatural que el Señor pudo mirar ahí dos milenios, tres milenios adelante y decirnos exactamente qué va a pasar. Ahí muestra que él es Dios, él conoce el futuro y la Biblia es perfecto. Y si Dios puede predecir eventos exactamente que van a pasar con 2,000, 3,000 años, ahí Dios mío, él puede cuidar a nosotros, él puede cuidar de su iglesia y puede cumplir toda su palabra ahí, pero ayuda que nosotros creemos en la palabra también, porque Dios habla del porvenir como es historia. Entonces, solo él puede hacer esto, porque la Biblia es sobrenatural en ese sentido. Pero, ¿qué piensa de esta guerra de Gog y Magog en los países ahí posicionándose, Pastor Pablo?
Pues, de hecho, estaba leyendo justamente aquí en Ezequiel 38 que sí, en el versículo 2 y en el versículo 3 menciona Mesec y Tubal, que cuando uno mira los mapas antiguos tenían que ver, obviamente, con el imperio otomano, bueno, en esa época todavía era como esa región de lo que hoy en día es Turquía, y luego en el versículo 6, cuando menciona Gomer y Togarma, ambas, o sea, esas cuatro ciudades, de hecho, sí, es el país que más menciona por ciudades específicamente en la profecía, ¿no? Entonces, obviamente, eso hace que estemos atentos. Y me hizo pensar también un poquitico en el renacimiento del Imperio Romano, la profecía de Daniel, capítulo 2, porque una parte importante es que Alejandría fue capital de ahí, de esa área de Turquía, y después se convirtió en Constantinopla, y Constantinopla era la ciudad de Constantino, y gradualmente entonces fue tomada nuevamente por el control de los musulmanes, y fue una parte importante de lo que era el antiguo Imperio Romano y luego del Imperio Otomano. Entonces, y pensando en el renacimiento del anticristo, que muchos de esos califas, que fueron los que tenían los califatos más adelante, justamente venían de los suníes, y específicamente lo que querían hacer era ser una propagación del Mesías de Mahoma o una continuación del Estado Islámico. Entonces me hace pensar que sí hay una relación gigante en los últimos tiempos y tal vez sea más grande que la participación de Rusia que nosotros estamos pensando. Pero igual, bueno, creemos que este año van a haber más países involucrados y vamos a tener que sacar una lista detallada nuevamente y volver a hablar acerca de esta profecía como para que la gente la tenga un poquito más clara y dejarla escrita para que puedan ver las referencias y estar atentos a la tabla de naciones allí alrededor.
Sí, señor. ¿Y otra tendencia por 2025?
Bueno, una profecía en Isaías 17 habla acerca de la destrucción de Damasco, que creemos que cada vez está más cerca y que este año podría suceder.
Sí, señor. Y ahora es interesante de Damasco que hay una buena porción de la ciudad que ya está en ruinas, ya está destruido. Ahí y está comenzando la profecía. Pero la profecía habla específicamente que en una sola noche va a pasar. Entonces puede ser un ataque nuclear, química, una fábrica se explota de armas químicos, químicas, o algo va a pasar. Y que ha pasado en Siria, ahí en estos últimos 2 meses, ahí puede ser parte de esto. puede ser el comienzo de esta guerra, de esta destrucción de Damasco. Entonces, en 2025 miramos muy de cerca a qué pasa en Damasco. Ahí podemos ver, si cuando ves que eso sucede, sabemos que la venida del Señor es muy, muy cerca por nosotros. Tal vez aún leemos la profecía, porque tal vez algunos no están muy familiarizados con esta profecía.
Bueno, en Isaías, en el capítulo 17, los versículos 1 y 2, específicamente el verso 1, dice: He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, se convertirán en majadas y allí dormirán los rebaños sin que nadie los espante. Profecía sobre Damasco.
Sí, señor. Y un montón de ruinas. Y esto va a suceder. Esto nunca ha sucedido en la historia. Y Damasco siempre ha existido como ciudad. Nunca fue destruido, nunca fue cerrado, ha mantenido por milenios. Ahí algunos dicen, es la ciudad más antigua que ha existido continuamente. Ahí no sé si es la verdad o no, pero me parece interesante por lo menos. Pero va a ser destruido en una sola noche, en esta viene pronto también. Y ahora que ha pasado en Siria, en los últimos meses, podemos verlo más factible ahora que antes. ¿Otro, Pastor Pablo?
Bueno, la número 8, básicamente la tendencia es que la ciencia o conocimiento incrementará acerca de la profecía bíblica.
Sí, esto es, hablamos de esto un poquito, que en Daniel 12 y aún en Apocalipsis es un libro abierto ahora, específicamente a la área de profecía bíblica. Tal vez por siglos fue un poco cerrado, cegado a la iglesia, ahora ha sido abierto desde 48 más o menos. Hay mucho más revelación en esta área. Y como Dios, con el bautismo del Espíritu Santo en Azusa, en otras partes, a principios del siglo pasado, en 1908, comenzó el derramamiento del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo. Lo mismo de la parte profética en 48 comenzó. Hay otro mover de Dios que Dios va restaurando, que el diablo ha arruinado, ha destruido, que como dice en Jeremías, restaurando que la langosta y la oruga han comido, han destruido. Entonces, esto va, y es porque tenemos mucho más luz que antes en esta área, y entendemos esos versos en Apocalipsis, en Daniel, y hace sentido porque podemos verlos en frente de nuestros ojos, que hace siglos no pudieron entenderlo, y de cómo sería esto, y cómo cosas como la televisión y bombas nucleares y el teléfono y aviones y la Biblia habla de todas esas cosas y en la profecía bíblica que nosotros entendemos y computadores y marcas y transferencias electrónicas y habla de todas esas cosas y que nosotros sí, claro, no es nada difícil, pero fue cerrado a otros antes que no tenía esta luz que nosotros tenemos hoy en día. Pastor Pablo.
Sí, creemos que hoy en día tenemos mucho más conocimiento del espíritu de la profecía, que es el espíritu de Cristo, cada vez nos anuncia más su venida, y creo que también es muy interesante porque la Biblia dice que cuando ellos hablen de paz y seguridad, los va a tomar por sorpresa, pero a nosotros no. Y creo que es porque vamos a estar más apercibidos, más entendidos en los tiempos, y hoy en día también hay mucho más material. Me gustaría también verlo, obviamente, siendo predicado un poco más, porque a veces siento que las iglesias no quieren como asustar a las personas, y hemos hablado un poco acerca de eso, pero no podemos alejarnos de ese tema, no podemos hablar solamente de ese tema, pero sí es algo que debería ser predicado más y que hoy en día, si uno se dispone a estudiarlo, el Señor ha abierto el libro y el rollo está disponible para nosotros. Tenía un comentario allí solamente, pastores, que justamente me pareció gracioso, pero vi que Juan José Nieto estaba hablando acerca de un profeta de estos tiempos, de Marty McFly y el Doc Emmett Brown de Back to the Future, que ellos decían que los libios eran los malos que estaban ahí tratando de hacer daño en Volver al Futuro, y si de pronto la profecía de Marty McFly.
Está bueno.
Sí. Bueno, otra más. De pronto, otra tendencia para este año, la número 9, aparte de que la ciencia incrementará en la profecía, también la elección de Donald Trump, creemos que es un evento profético que de hecho hace parte también del cumplimiento de los tiempos.
Sí, señor. Ahora que no somos trumpistas, de verdad, en sentido de... esperemos que va a ser buen trabajo y traer más libertad para el evangelio y la iglesia, y no solo en los Estados Unidos, pero tal vez en el mundo también. Pero una cosa que él sí va a hacer que es profético, que sabemos por su último 4 años con el presidente, y que va a promover los pactos abrahámicos. Ahí la otra vez en el Medio Oriente, que Biden, el siguiente presidente después de Trump, primera vez, no hizo nada, ¿no? Él dejó caer todo esto. Pero yo creo en este 2025 vamos a ver más pactos de paz en el Medio Oriente, con Israel, con Arabia Saudita y otros países van a participar también. Ahí obviamente Irán va a enojar con esto. Que Irán no, que aún tal vez Irán atacará por esta razón, porque esa es una razón que ellos atacaron el 7 de octubre, dijeron, porque no querían ver ningún pacto de paz, que estaba hablando mucho con Arabia Saudita en ese tiempo. Pero creo, Trump, una cosa de Trump, él hace acuerdos y él es un negociante, él escribió un libro famoso, se llama Arte del Negocio. Y él le gusta negociar y hacer acuerdos y todo eso es que él le gusta, él hace. Entonces él va a trabajar en esto con esos países, y la razón es bíblico, porque con la guerra de Ezequiel hay algo de paz en Israel en ese momento, antes de la guerra que viene como sorpresa. Entonces va a promover más pactos de paz y dando un sentido de paz falsa sobre Israel, pero van a ser atacados después. Anticristo va a engañarles y todas esas cosas que van a pasar en la gran tribulación. Pero bueno, entonces eso es una tendencia, y que podemos ver esto. Vamos a estar hablando de esto en este año, creo, esos pactos de paz.
Sí, y de hecho creo que precisamente esa sería como la décima, ¿no? Personas clamando por paz, y bueno, y el cumplimiento sería con la polarización y el apoyo de Trump en el Medio Oriente a Israel, y de pronto venciendo ellos a todos sus enemigos, va a empezar un clamor también por esto. Me llamó la atención porque realmente creo que este apoyo que se le va a dar va a ser finalmente lo que haga que todos los enemigos de Israel sean vencidos, y yo creo que eso va a traer también más antisemitismo, y bueno, y se une con las cosas que ya hemos hablado antes.
Sí, señor. ¿Y este verso en 1 Tesalonicenses?
5:3 dice allí: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Sí, pero van a hablar mucho de paz y seguridad, ¿no? Y uno es el lema de las Naciones Unidas, ¿no? Paz y seguridad, que es como muy interesante la idea. Pero esa muestra cuando Jesús viene, como dice ahí, Jesús habló como días de Noé, días de Lot, van a estar comprando, vendiendo, casándose, hay algo de normalidad en el mundo. Es porque tal vez tenemos que tener cuidado que no, la iglesia no se duerme, ¿no? Porque van a ser como cosas están como bien mejorando un poquito, y hay paz, y es porque la iglesia debe mantener su fuego para evangelismo, su fuego para Cristo, llenos con el Espíritu Santo, haciendo las obras de Cristo en los últimos días. Pero vamos a escuchar mucho de paz y seguridad aquí más y más, cuando acercamos al rapto de la iglesia, aún aquí en 2025 también. Ahora no estoy diciendo que el rapto está en 2025, pero es posible, ¿no, Pastor Pablo? Sería chévere, estamos listos, que Jesús venga. Amén. Ojalá que sí, y que no tenemos programa para 2026, ¿no? Ya se terminó. Ojalá Jesús viene en este año. Pastor Pablo, comentarios, últimas palabras aquí.
Pues casualmente hay un muchacho, pues tú lo conoces, Francisco Castillo, con Pastor Omar Cáceres, también en Yopal, que él tiene en Instagram una página donde habla también acerca de estos temas, creo que es Escatología con Frank, por Instagram, y bueno, y él casualmente puso como una lista de 3 profecías, pero una de las cosas que él decía es que Europa probablemente va a haber no solamente crisis económica y cosas, sino que iba a tener una época que por causa de ser tan permisivos con algunas cosas, con los musulmanes y con otras áreas diferentes, van a estar en caos y probablemente esa sea otra de las razones donde van a estar siendo paz y seguridad, porque van a estar en mayor necesidad. Y tal vez este año vamos a ver conflictos también en ese área y desórdenes, pues toca mirar cómo avanza Europa, porque ellos son los principales protagonistas de alguna manera también con ese globalismo y con ese clamor de paz y seguridad, ¿no? Entonces, pues me pareció interesante y bueno, también chévere que estén otras personas compartiendo acerca de este tema. Entonces, chévere, Frank.
Oh, bien hecho. Y si queremos estimular otros a buenas obras con este programa, que otros lo prediquen y tienen sus propios programas y van promoviendo la profecía bíblica, es nuestro gozo y anhelo por todos, que podemos ser un estímulo a buenas obras por otros también. Pastor Pablo, Maranata, Jesús viene pronto.
Maranata, bendiciones.